Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Siempre dándole vueltas a la única y unívoca realidad que nos congrega a nivel planetario por primera vez, por lo menos desde que yo tengo uso de razón. Hoy vamos a hablar con un invitado que ya ha estado con nosotros y que no requiere mayores presentaciones, pero las vamos a hacer igual. Nos referimos a don Óscar Landerreche. Bienvenido a nuestro programa, Óscar.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Óscar es una persona conocida en el mundo de la economía y la política en Chile. Ha desempeñado cargos públicos, es académico. ¿En qué universidad en este momento, Óscar?
En la Universidad de Chile.
En la Universidad de Chile. Así que...
¿En qué otra podría ser?
En realidad no sé para qué lo pregunto. Pero bueno, es académico de nuestra casa. Y bueno, aparece en medios y escribe artículos muy interesantes siempre sobre la coyuntura política y económica de nuestro país. Y hoy debo decir que lo he visto conversar y lo he visto conversar con una mirada y un criterio concreto, práctico y sincero que me motivó a correr e invitarlo nuevamente al programa para poder conversar tranquilos e in extenso acerca de este momento. Y lo presento así de general, tranquilos acerca de este momento, porque tengo una batería de preguntas para hacerte, Óscar.
Ya, está bien. Así que... ¡Qué susto!
No, tú sabes, ya has estado acá y sabes que son conversaciones de café. Al estilo de las que debes haber tenido cuando fuiste a Buenos Aires y te juntaste con amigos. Sí. Que uno sabe dónde empiezan, pero siempre son divertidas. Óscar, bueno, una breve descripción de la situación que estás viviendo, o sea, o cómo la estás viviendo el día de hoy, al día de hoy del estado de la pandemia y de Chile.
Bueno, en términos personales, es una situación media rara que me pasó a mí porque tuve una especie como de tormenta perfecta con el tema académico, porque antes de que comenzara la pandemia, en marzo, tuve una sorpresa de parte de la escuela de pregrado de la Facultad de Economía donde yo trabajo. Los estudiantes habían pedido que se hiciera un curso especial, un taller, una suerte de taller, para aprender sobre las causas económicas detrás del estallido social, que era lo que habíamos vivido antes. Una suerte de taller para explorar los distintos temas, las pensiones, la salud, en fin, la corrupción, los distintos temas que tienen trasfondo económico. Y de la nada me lo pidieron, de las autoridades de la facultad, y yo me resistí un poco, que tenía harta carga de trabajo y era como a última hora, pues era como armar en una semana un curso. Lo armé al final, me hicieron el bullying suficiente para que lo armara, y me fue muy bien, entonces se inscribió mucha gente, tuve que armar otra sección, entonces al final terminé como con 7 cursos. Y si a eso tú le sumas la carga de trabajo que significa el convertir los cursos al formato digital, que muchos profesores que me están escuchando sabrán que es cosa seria, especialmente si uno lo hace en serio, si uno pregraba las clases, si uno hace quizzes online, si uno hace ensayos y los corrige. La verdad es que no he tenido tiempo para angustiarme, Marcelo. No he tenido tiempo porque la verdad es que, francamente, los primeros 2 meses de esto han sido una carga de trabajo, pero impresionante. O sea, te lo digo, uno tiene la suerte de tener una casa con una biblioteca, un lugar, como cualquier académico se busca su espacio para poder trabajar, y eso es una suerte que uno tiene, que le permite estar preparado para este tipo de situaciones, digamos, y uno tiene la suerte también de trabajar en un lugar que, bueno, que te va a dar cierta estabilidad económica a través de esta crisis. A otra gente no tiene esa suerte, y hay que agradecerlo, y por lo tanto no me quejo, pero reconozco que ha sido una cantidad de trabajo muy, muy significativa. Y lo otro que me ha pasado con esto es que he estado muy concentrado en esto, en copiar las mejores prácticas de educación a distancia universitaria que he podido recabar en el mundo, pero digamos, o sea, me doy cuenta de que estamos metidos en un gigantesco experimento de educación remota a nivel global, o sea, en todo el mundo, digamos, al que nos ha forzado esta situación y del cual vamos a aprender mucho. O sea, vamos a aprender qué es bueno, qué es malo. Yo creo que va a haber hartos cambios en la educación superior. Además que creo, sinceramente, que el caso de la educación superior va a ser de los últimos que nos van a permitir volver. Honestamente, creo que va a ser bien largo este formato. Entonces, estoy como muy metido en eso, Marcelo. Estoy muy metido como en mi tema de profesor y estoy como 24/7 dedicado a mis alumnos. Les trato además de inventar actividades para que mantengan un poco de actividad física, para sacarles la cabeza hacia otros lados, jugar un poco con ellos, porque también uno ha tenido un rol que le tiene que haber pasado a muchos colegas como de contención también. Mucho estudiante que me pide reuniones para hablar, mucha necesidad de mandarme correos largos contándome cosas y yo tengo que responderlo. Entonces hay toda una parte como media freudiana de esto de que tenemos que jugar. Así que en eso ando metido, básicamente. Ando en términos personales ha sido eso. Que, bueno, es el trabajo que uno tiene. Y en términos del país, bueno, yo claro, uno tiene la posibilidad de estar observando el tiempo que no le dedico a los cursos. Me he estado tratando de leer harto y de escuchar hartas conferencias internacionales y opiniones de distinto tipo de analistas, desde científicos, médicos, hasta economistas, gente que está analizando las finanzas de los países más desarrollados. Y también yo siempre trato de escuchar además gente de todos los colores, porque si no uno se cega. Si uno siempre está escuchando a la gente que piensa como uno, termina repitiendo como loro las tonteras, la primera tontera que uno se le ocurre. Entonces me he dado como el trabajo de escuchar qué está diciendo la gente de derecha en Estados Unidos, de derecha en Europa, de izquierda en Europa, de izquierda en Estados Unidos. ¿Qué están diciendo las distintas maneras de ver el mundo ante esta pandemia? Para tratar de formarme una opinión de lo que viene. Y mi opinión hasta el momento es que lo que viene es largo. No es catastrófico como pensábamos al principio. Esto no es la peste negra. Y no es la peste negra gracias a que tenemos la tecnología y el conocimiento para enfrentarla, digamos, básicamente. Pero sí es costosa, vamos a asumir muchos costos económicos, sociales, de salud mental, de una serie de costos complicados. Esos costos van a estar desigualmente distribuidos, como siempre ocurre, y eso va a profundizar, en el caso de Chile, los problemas y las desigualdades que se expresaron en el estallido social. Entonces yo veo que estamos en un momento en el fondo todos los temas que venían del estallido social o que se expresaron ahí se van a hiperacelerar a la salida de esto y ante un escenario económico internacional bastante adverso, que va a tomar harto tiempo de solucionarse. Así veo la cosa.
Un buen resumen. Empecemos por partes, entonces. Tenemos mucho de dónde cortar. Empecemos por la parte internacional.
Ya.
¿Qué ves que está pasando y cómo te parece que va a ser el devenir de esto?
Sí, a ver, lo que ocurre es que hay que entender esta crisis a nivel internacional como una crisis que si bien en magnitud puede ser parecida a las grandes crisis históricas de la economía global, o sea, por ejemplo, al shock de la Gran Depresión, ese calibre de crisis económica, en realidad tiene una característica que la hace muy diferente, y es que esta es una crisis que la estamos causando a propósito, ¿no es cierto? O sea, las crisis financieras, como si la gente recuerda la crisis subprime que sufrimos hace 10 años atrás, tenía una causa que no era a propósito, hubo mal comportamiento de parte de bancos y agentes financieros, digamos, internacionales, que se sobregiraron, que hicieron transacciones y compraron activos que no debieron, digamos, y después pagaron las consecuencias, digamos, y el ajuste de eso fue doloroso para todo el mundo y todos sabemos la historia, digamos, pero en el fondo, en este momento la diferencia es que nosotros estamos causando, o sea, los seres humanos, pues estamos causando a propósito la detención de las economías, porque ese es el tratamiento que nos estamos dando para la enfermedad, para detener la enfermedad y que sea manejable en realidad, ¿no? Para que no colapsen los sistemas de salud, ese es básicamente lo que estamos jugando. Entonces eso hace una gran diferencia, porque resulta que cuando tú tienes una crisis financiera, por ejemplo, ¡pum!, te pega la crisis financiera y después te tienes que recuperar. Y ahí hay mucha experiencia, hemos aprendido a través del tiempo cómo se maneja eso, digamos. O por ejemplo, cuando tienes un terremoto, un volcán o un tsunami, algún evento natural, pero que es limitado en el tiempo, ¿no es cierto? Que te pegas y ¡pum! Y te destruye, se te cae la ciudad, qué sé yo, como lo que sufrimos también hace unos 10 años atrás en Chile. De nuevo, ocurre, pasó y de ahí tenemos que salir para arriba. El problema que tiene esto es que la naturaleza nos está colocando a nosotros la decisión de cuándo termina el shock. Nos está diciendo, usted va a decidir cuándo termina este dolor. Usted verá. Y nos coloca ante además un trade-off, un costo-beneficio súper complicado en el cual básicamente estamos asumiendo cada vez más riesgo económico mientras más reducimos el riesgo sanitario. ¿Ah? Y si decidimos asumir más riesgo sanitario, ¿no es cierto? Vamos a asumir más riesgo económico. O sea, es como tenemos que escoger cuál de los dos riesgos, cuál es la mezcla de riesgo, y eso es, además, escogerlo con enormes grados de incertidumbre. Entonces, eso cambia mucho el tema, y eso hace, además, que haya gran incertidumbre. Hay como dos grandes fuentes de incertidumbre para poder pronosticar lo que va a ocurrir con esta crisis. Por un lado, los temas sanitarios. Yo me he dado la lata de escuchar, de verdad, me he metido a seminarios de experto en esto, digamos, en la Universidad de Gringa, y hay mucho, digo, para tener una idea, más o menos, de epidemiólogo, etcétera. Está todo, ahora en internet uno se puede meter a lo que quiera, digamos, y hay infinitas cosas. Más bien uno tiene que tener más bien un criterio como de curador, ¿no? De saber dónde meterse y dónde no. Y la verdad es que yo siento que honestamente el nivel de incertidumbre que tenemos sobre los plazos para desarrollar tres cosas. Uno, la vacuna. Dos, el remedio que nos permite vivir con esto. O sea, el triobal, digamos, que nos permite enfermarnos y no morirnos y funcionar. ¿No es cierto? Y tres, el conjunto de tests, pero que sean suficientemente rápidos e instantáneos para que permitan que uno pueda, por ejemplo, que lo testeen a la entrada de un lugar y que en una hora uno sepa si uno está bien o mal, qué sé yo. Esas tres cosas tienen para mucho rato más. No solamente en términos del desarrollo de estos instrumentos, digamos, médicos, sino una vez que estén desarrollados, el escalamiento de ellos para que puedan ser usados universalmente o incluso al nivel de un país como Chile es muy, muy, muy largo. Entonces, primero hay incertidumbre ahí y hay plazos relativamente largos ahí. Segundo, está la incertidumbre sobre cuál es la naturaleza de este bicho. Hay una hipótesis que dice que alguna gente cree que quizá hay mucha más gente que lo ha tenido, ¿no es cierto? Y es por eso que las tasas de mortalidad han sido más bien más bajas de lo esperado. Lo que pasa es que se cree que no han sido testeados toda la gente, ¿no es cierto? Que hay gente que dice que en Italia quizá la mitad de la población lo tuvo. Pero estas son hipótesis que además uno tiene que tener mucho cuidado con ellas porque son hipótesis que uno quiere escuchar, ¿no? Que suenan, son hipótesis que a uno lo hacen sentir bien. Entonces, hay que tener cuidado porque uno, la cabecita de uno siempre busca eso. Entonces, pero no sabemos, te fijas, no sabemos tampoco eso. Y después está el otro tipo de incertidumbre, que es la incertidumbre económica, y es que, ¿qué es lo que le pasa a las economías de Europa y Estados Unidos cuando tú las apagas por 2-3 meses? Ponte tú que haya una segunda vuelta de esto después de que reabran y tengan que volver a hacer cuarentenas, quizá no nacionales, pero sí en ciertas partes. O sea, ¿de qué estamos hablando en términos del daño financiero que se le ha producido a miles, cientos de miles de empresas? Piensa tú que la parte peor afectada de Europa es el cordón industrial de Europa, Norte Italia, el Rin, ahí quedó la crema, digamos. Y en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, digamos, y ahora se está extendiendo a otras partes. Entonces, no sabemos cómo van a salir las empresas de acá. Por mucho que haya paquetes de ayuda estatal en esos países, el daño financiero puede quedar igual. O sea, la ayuda estatal es como para mantenerte vivo nomás. Es para que no apagues las luces y ojalá no eches tanta gente. Pero si una empresa mantiene las luces prendidas y no echa a la gente, pero no puede vender en 6 meses, o sea, no hay paquete de ayuda que te ayuda, te fijas, no te salva nadie. Y entonces, cuando hablamos de 30 millones de desempleados en Europa, que nunca existe registro de una cosa de ese calibre, estamos hablando de incertidumbres muy grandes, ¿ya? Entonces, las dos fuentes de incertidumbre son muy, muy complicadas para la economía chilena. Hay un dato que yo creo que es el más preocupante para Chile, y que poca gente lo ha levantado, y tiene que ver justamente con el cobre, que por mucho que le pese a algunos, digamos, sigue siendo un producto demasiado importante para nosotros, y dependemos mucho de que le vaya bien o mal al cobre, y al cobre le va bien o mal dependiendo de cómo andan los mercados inmobiliarios en general, porque el principal uso del cobre es la construcción, el cable cobre para la construcción, digamos, ese es el 80%, el 90% del cobre, 80% más bien del uso del cobre a nivel mundial, y uno sí, del que las baterías, que no sé qué, que las poleras hechas de cobre, todas esas cosas son, como dicen los gringos, peanuts. Eso, no, no. El juego es la construcción, y cuando están dinámicos los sectores de construcción, hay buena demanda por cobre, y cuando están deprimidos hay mala. Y el problema, como tú sabes, como sabemos todos, es que esto que está ocurriendo, esto que estamos viviendo hoy, tú haciéndome la entrevista aquí por Zoom, digamos, le va a pegar al mercado inmobiliario de frentón, porque lo que va a ocurrir es que va a haber cientos y miles de empresas y empresarios que en este momento están aprendiendo a funcionar con sus empresas en forma remota, y después van a decir, ¿y para qué diablo estoy pagando ese arriendo de ese tremendo local, digamos, en Sanhattan o en el centro de Santiago? ¿Por qué mejor no gasto esa plata y le mejoro las conexiones a mi gente en sus casas, digamos, y tengo un auto que los vaya a buscar cuando hacemos una reunión? ¿Me entiendes o no? Y entonces va a bajar la demanda por oficinas, por sobre todo, va a bajar, y eso va a ocurrir en todo el mundo, va a bajar la demanda por transporte de negocios, va a bajar la demanda por hoteles, y entonces eso le pega a la construcción, eso le pega al mercado inmobiliario, y eso me tiene preocupado para Chile, porque cuando eso se internalice en el mercado, yo siento que se va a procesar una expectativa de menor demanda de cobre, y por lo tanto las perspectivas del mercado del cobre se van a deprimir. Yo siento que todavía no han internalizado esto. Así que ese es el aspecto que me tiene más preocupado afuera.
Y respecto de la relación entre países y del tráfico comercial, digamos, de la globalización, para decirlo con la palabra de moda, hay muchas opiniones respecto de que se van a tomar precauciones, los países se van, Estados Unidos a la lid, ¿no? Pero los países se van a encerrar en sí mismos, quizás se vuelva a una política de sustitución de importaciones, como en época de guerra, o por desconfianza. ¿Qué opinas de eso?
Yo creo que es muy difícil en la economía moderna, con los niveles de integración económica y de especialización económica que tenemos hoy, realmente volver a nacionalismo económico estilo principio del siglo XX. Lo veo muy difícil en términos prácticos. O sea, digamos, solo piensen los chilenos. O sea, si nosotros decidiéramos hacer eso, exactamente de dónde vamos a sacar nuestro iPhone. O sea, no, los teléfonos inteligentes, o sea, está bien, con el mayor cariño a nuestros científicos y todo lo más, tengo la impresión de que nos va a costar producirlos acá. Entonces, digamos, creo que hay como límites en la economía moderna, el internet, qué sé yo, es límite. Lo que yo creo, donde yo sí te encuentro mucha razón de que va a ocurrir, es que necesariamente a la salida de esto va a haber una mirada de tipo estratégica, o sea, de seguridad nacional y estratégica en los temas médicos. O sea, claramente eso va a venir. Porque primero, no hay ninguna garantía de que este sea el último bicho miserable. Segundo, este bicho puede mutar, como han dicho varios expertos de los mejores del mundo en esto. Pero además hay otra cosa, y esto desde la perspectiva de Estados Unidos, Inglaterra, y también nosotros, pero más ellos. Obviamente los grupos terroristas enemigos de Estados Unidos y cuestiones raras que siempre están buscando maneras de desafiar a ese país, están dándose cuenta, están haciendo la siguiente matemática. O sea, a ver, ¿qué hago? ¿Le pongo esfuerzos a desarrollar una bombita nuclear que no lo he logrado hacer como en 20 años, digamos? ¿O le pongo esfuerzos a desarrollar bicharracos de esto cuando vemos que justamente las sociedades liberales y las democracias abiertas son las que más sufren por esto, porque no son capaces de tener los niveles de disciplina asiática que se necesita para enfrentar una pandemia como esto? O sea, yo creo que lo están viendo en este momento. Yo creo que están sentados ahí, ¿no es cierto?, en el norte de Siria, digamos, sacando sus cuentas ahora mismo. Entonces, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos también sabe eso en términos estratégicos, Rusia lo sabe, Francia lo sabe, China lo sabe, y por lo tanto, va necesariamente la respuesta de seguridad nacional va a ser en el ámbito médico. Entonces, en el ámbito de capacidades para desarrollar vacunas rápido, en todo este tipo de cosas de maquinarias, como ahora vivimos con los ventiladores, pero debe haber otras, me imagino yo. ¿no es cierto? Todo eso probablemente va a ocurrir, va a ocurrir. Yo creo que va a haber una vuelta, o sea, lo digo con mucha sinceridad, si yo tuviera en mis manos tomar decisiones estratégicas en Chile, lo haría también. O sea, yo diría, con lo pequeño que somos, mi recomendación sería que uno tiene que tratar de armar una cierta cantidad de capacidad de autosuministro y de cierta autonomía en términos sanitarios y médicos ante este tipo de cosas. Eso es lo que nos va a enseñar esto. Entonces yo creo que va a haber ciertos ámbitos, particularmente el médico, puede haber algunos otros, en que va a volver un poquito de nacionalismo económico. Lo que creo improbable, lo que creo, digamos, muy difícil, dado el nivel de especialización e interdependencia, no solo económica, sino ya productiva, que existe en hoy en día. Tienes que recordar que muchas de las cosas que nosotros importamos en Chile no son manufacturadas en un país, tú sabes, ¿no? Sino que distintos pedacitos son manufacturados en partes y se ensamblan. Hay todas unas cadenas internacionales que son, o sea, replicar ese nivel de eficiencia desde el punto de vista de uso de recursos, haciendo todo en un país, siempre va a ser muy, muy, muy difícil. Entonces, creo que hay un límite a eso, pero en el área médica lo veo con mucha claridad. Y lo otro que sí veo es que va a haber cierto aspecto de la vida moderna que tiene que ver con los viajes, el turismo, los viajes de negocio, que era un aspecto muy, muy central, sobre todo para la clase, esta clase, esa élite liberal que contra la cual se estaban rebelando en el mundo, ¿no es cierto? Era parte de un estilo de vida, digamos. Creo que eso se va a ver muy desafiado. Yo lo veo con muchas complicaciones eso, para que continúe por lo menos en un plazo de 2, 3, 4 años, que es lo que los expertos más informados creen que va a tomar realmente derrotar este tema en forma definitiva.
Hay, por supuesto, muchos tipos de gobiernos en el mundo. Es la primera vez que uno puede hacer un experimento de laboratorio y decir todos los gobiernos tienen el mismo problema, analicemos comparativamente la conducta de cada uno de ellos. Los sistemas,
es un experimento
nunca
natural.
Nunca ocurrió.
Un experimento natural. Sí.
Claro, claro. Es como sentarlos a todos los gobernantes y les planteo este problema lógico. A ver, como cada quien lo resuelve, me va a dar información de qué es mejor, qué es peor y quién es usted, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, ¿cómo lo ves? ¿Qué tipos de respuestas has visto?
O sea, yo creo que ha habido como tres familias de respuesta. Así como para referirnos a Marx, está el modelo asiático. Los que han leído un poco de marxismo sabrán a qué me refiero. Y está algo emparentado, fíjate, el modelo asiático marxista con el que aplicaron. El modelo asiático presupone la inexistencia de instituciones democráticas. Incluso en aquellos países que profesan ser democracias, como Singapur y Corea, sabemos que son países, Corea del Sur estoy hablando, Taiwán, son países bastante autoritarios, hay una capacidad del Estado, y además hay una cultura de disciplina y de orden que les permite a ellos cierto tipo de intervenciones muy drásticas que les funcionaron, y que no es evidente que sean posibles. O sea, vemos cómo los gringos se están rebelando inmediatamente ante cualquier tipo de restricciones, y eso les limita su capacidad de respuesta. Entonces, creo que está ese modelo, el modelo asiático, ¿no? Hay un segundo modelo que yo creo que es el que yo creo que no está funcionando, digamos, que es como el modelo anglosajón, que el Estados Unidos está, de hecho, en las últimas horas, digamos, el presidente Trump hizo un giro de nuevo hacia liberar la cosa y, bueno, que se enferme el que se tiene que enfermar y así la cosa, digamos, lo que importa es la libertad y la economía, digamos. Los ingleses, como tú sabes, lo intentaron al principio y después retrocedieron porque se dieron cuenta de que las consecuencias médicas eran inmanejables y que iba a colapsar su sistema de salud. Los suecos aparentemente también se metieron en eso. Entonces, ha habido algunos de esos como, uno diría, como el modelo libertario, que es como, bueno, así es la vida, bueno, la vida está llena de riesgo, bueno, y este es otro más de ellos, digamos, ¿eh? Y vamos a ver al final el conteo final, digamos, hasta el momento no se ve muy bueno eso, se ve como que en el fondo es como pan para hoy, hambre para mañana, o sea, vamos a la playa hoy, después estamos mucho más tiempo con problemas, es mucho más largo, digamos, la administración del problema. Y hay un tercer modelo, que es el modelo, vamos a decir, socialdemócrata, ¿no es cierto?, como del medio, que uno se lo podría atribuir a Nueva Zelanda, digamos, Alemania, digamos, hay que sacar de esto un poco los países que enfrentaron como emergencias, porque ya lo que pasó en Italia, en Francia, en España fue simplemente economía de guerra, que le pasa a cualquier país cuando pasa de un cierto... Ahí no es un problema de política, es que tuvieron que manejar lo que les pasó nomás. Pero yo diría que Alemania fue un país, Dinamarca, Austria, en cierto modo Nueva Zelanda, Australia, fueron países que fueron muy eficientes a la hora de, primero, ser muy duros al principio en términos de concentrar el esfuerzo, pero al máximo, muy disciplinados y por lo tanto lograron comprarse la posibilidad de salir bastante temprano. También está por verse si funciona. Yo simpatizo con ese enfoque, tiendo a simpatizar con ese enfoque, pero vamos a ver si les resulta en el mediano plazo, porque vamos a ver si ahora que sueltan se les vuelve a venir esto. La estrategia de estos países es cuando vuelven a soltar ahora los alemanes, qué sé yo, es tener estos sistemas de trazabilidad instantánea con los celulares y que uno pierde bastante libertad personal, digamos, frente al Estado. Y ese es el sacrificio que en esos países han estado dispuestos a hacer, digamos, en este corto plazo. Y también vamos a ver si esos sistemas son todos los efectivos que uno espera, ¿no? Entonces hay esos tres modelos. A mí, yo prefiero el del medio, digamos. El asiático, claro, es tremenda, es mucho más efectivo, es brutalmente efectivo, pero lo encuentro incompatible con el tipo de sociedad, incluso con la cultura, menos latinoamericana, digamos. Entonces no lo veo factible, no lo veo posible, pero sí creo que para un país como Chile, o para un país como Argentina, Uruguay, para los países del Cono Sur, por lo menos, creo que es relativamente factible una cosa a la Nueva Zelanda, a la Alemania, digamos, a ese estilo de cosa, digamos, tratando de emular eso. Y creo que debiéramos tratar de seguir por ese camino, porque yo también creo que, voy a decir algo evidente, pero que alguna gente lo repite, yo lo encuentro increíble. O sea, francamente, tenemos que darnos cuenta de que estamos combatiendo contra esta enfermedad, pero el problema económico que se nos viene pierna arriba, como se decía antes, digamos, si es que no logramos encontrar alguna manera sensata y responsable de reactivar una parte sustantiva de la economía, va a ser muy, muy serio. Y va a ser muy serio para la gente más pobre, digamos. Y de hecho ya lo es en varias partes de Santiago.
Estamos conversando con Óscar Landerreche. Todo el mundo lo conoce, una persona del mundo de la economía y la política, que como se vio en la primera parte de nuestro programa, tiene una mirada amplia y al mismo tiempo práctica de lo que está pasando, y por eso es tan placentero y tan educativo conversar estos temas. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos, ahora sí, para meternos en el área chica de Chile, de lo que ha ocurrido, de lo que se está haciendo y de lo que puede llegar a ocurrir.
Todos Educamos es presentado por OR Chile, educar para la vida.
Volvemos entonces en esta interesante conversación con Óscar Landerreche, un connotado personaje del mundo de la política, que ha ocupado cargos a nivel gubernamental, que es docente de nuestra universidad. En la primera parte analizamos la mirada un poco internacional, el fenómeno global, digamos, de lo que está ocurriendo, y... muy interesantemente, sobre el final de la primera parte hablamos de los tres modelos de abordaje, el que Óscar denomina asiático, liberal y socialdemócrata. Así que anoten esas tres categorías porque probablemente sean de estudio un poquito más adelante. Ahora, eso con respecto a los sistemas. ¿Y qué opinas de los personajes?
No, bueno, a nivel internacional esto no, es que... Bueno, aquí yo creo que se ha demostrado también un poco el costo que tiene cuando los ciudadanos, yo en general tiendo a echarle la culpa a los ciudadanos más que a las élites, ¿eh? Ahí tenemos que hacernos responsables a quien elegimos, ¿eh? Cuando los ciudadanos se dan el gusto de elegir a dirigentes que no que representan ideas o estrategias, sino que los hacen sentir bien, ¿no es cierto?, por cosas como medio superficiales, vemos el costo, vemos lo que está pasando en Brasil, que es una cosa es de terror, digamos, ¿eh? Y tienen a cargo a un loco, digamos, ¿eh? Estados Unidos, yo tengo que decir con mucha pena que lo mismo un poco inspiró, por lo menos en su primera reacción, AMLO en México, fue una cosa que era bien sorprendente, digamos, los niveles de desvarío que había ahí, digamos. Entonces, yo creo que nos ha enseñado un poco esto de que, bueno, la acción del el Estado, o sea, sobre todo para los que creemos que el Estado es una cosa relativamente importante, ¿no? Que tiene un cierto rol, un rol estratégico, un rol importante, no un rol totalitario, por supuesto, pero importante. Bueno, las personas a cargo del Estado es como bien importante escogerlas, digamos, con cierto criterio. Y si uno escoge, o sea, como si uno elige payasos, lo que te van a entregar es un circo, pues. Eso es así, digamos. Y eso, en medio de una crisis como esta, es terriblemente peligroso. Yo encuentro, a mí me da mucho susto porque, bueno, Brasil es un país al cual uno le tiene como cariño, pues. Entonces, como que ver lo que va a ocurrir y ya vemos las cifras es horroroso.
Ahora, lo que está pasando en Estados Unidos, en Brasil, con estos personajes, es que se los está ignorando.
Claro, en cierto modo eso es cierto, pero por otro lado, lo que pasa en esos lugares es que como son países gigantes, y además son países federales, eso tiene de dulce a gras. Tiene de dulce en el sentido de que los gobernadores locales tienen cierta autonomía para hacer las cosas bien, pero tiene de a gras de que el enfoque es federal. Entonces, cada lugar hace una cosa distinta. Y eso no tiene sentido para una pandemia, porque el bicharraco este no le importa si estás pasando entre Alabama, ¿me entiendes tú? Y no sé, para ese bicho no existe la frontera de Minas Gerais, digamos, no existe. Entonces, hay cierto sentido en el cual ese federalismo tiene como muchos límites, y en el cual en el fondo es insustituible que existe un gobierno nacional a cargo de esto. Entonces, tienes razón, pero yo creo que no se soluciona completamente ignorándolo. Yo creo que hay un problema ahí.
Lleguemos a Chile. Bueno, contaste al principio del programa de que te pidieron que prepararas unas clases especiales, un seminario sobre la crisis en Chile, que por supuesto concitó muchísimo interés, porque era nuestra realidad prepandemia, y de repente nos agarró la pandemia, ¿no? Entonces, en principio, ¿cómo ves el desempeño de la clase política y particularmente del gobierno en el momento de la pandemia?
A ver, yo creo que al principio estaba muy mal. Yo creo que al principio el gobierno estaba un poquito con el instinto tipo Trump, digamos, un poquito con el instinto tipo Boris Johnson también al principio, de minimizar un poco la necesidad de hacer intervenciones sanitarias fuertes. Ya eso era bastante evidente, seguramente imitando a esos líderes, porque también le pasa a la derecha en Chile que suele imitar a lo que hacen las derechas de los países anglosajones, digamos. También la española la imita mucho. Entonces, había como eso, y lo que ocurrió fue algo muy benigno en Chile, y es que hubo una reacción de los alcaldes, como recordamos, muchos de ellos incluso de la misma coalición de gobierno, del colegio médico, digamos, que tuvo una reacción importante, de gente de los medios, de políticos, que en el fondo obligaron al gobierno a una acción un poquito más enérgica. Esa es la verdad, eso es lo que ocurrió al principio. Y yo creo que durante un rato tuvimos buenos resultados gracias a eso. O sea, a mí me parece bien, a mí me parecía muy bien hasta ese momento, porque en el fondo yo soy un gran creyente en los procesos dialécticos. O sea, yo creo que yo no creo en las soluciones públicas que son obra y gracia de algún superhéroe. No creo en eso, no, ni de izquierda ni de derecha. Creo que las conversaciones públicas de calidad conducen a los países bien manejados y que hacen las cosas bien. Y creo que eso fue un ejemplo, ¿no es cierto? Había cierta tensión entre dos puntos de vista y se llegó a una buena solución que al principio le estaba rindiendo al gobierno. Yo creo que hubo ahí un momento de un poquito de mezquindad de la parte de la oposición, que yo lo hice ver, en que con esta cosa de que había que estar en contra de Piñera, en contra del gobierno, eran incapaces de reconocer de que se habían logrado ciertas cosas al principio, en gran medida gracias a que el gobierno se había visto obligado a seguir lo que la sociedad civil le había impuesto o incluso sugerido, qué sé yo. Así que estuvo hasta ahí íbamos bastante bien. Cuando digo bien, estamos hablando de una cosa en que no hay cosas buenas, son puras cosas malas, son el mal menor, ¿no es cierto? O sea, había cierto nivel de lentitud del proceso que nos permitía, le dio tiempo a que varias iniciativas industriales y universitarias empezaran a producir ventiladores antes de que los necesitemos. Entonces ya eso era importante, darle tiempo a eso, conseguir las camas, qué sé yo, prepararnos, ¿no? Prepararnos para lo que venía. Y yo creo que eso fue muy valioso, eso fue muy importante, y esta estrategia de las cuarentenas localizadas y todo lo demás, yo encuentro que fue bastante interesante. Pero lamentablemente hace un 2 o 3 semanas atrás empezó a de nuevo creo que imitando a Trump, imitando algunas voces de afuera, el gobierno chileno se anticipó a dar señales de salida. Creo que la cosa más visible de esto fue la fallida reapertura de los malls, digamos, que fue como bien ridícula incluso, ¿no? Entonces ahí se anduvieron equivocando un poco y vimos los efectos. O sea, vimos los efectos, hubo todos los que, o sea, es cosa de mirar la ciudad durante las últimas 2 semanas y claramente como decimos en buen chileno, se soltaron las trenzas a todo el mundo, digamos. Y ya estamos viendo los indicadores día a día, hoy mismo salieron indicadores muy malos, ¿no es cierto? Y en el fondo, bueno, quizá eso es lo que necesitamos para volver al redil, digamos. Ojalá que volvamos a entender que esto va a requerir una pelea un poco más larga, que se nos viene por delante el invierno, que esto no va a ser fácil, que hay que hacer todos los esfuerzos para tratar de reactivar al máximo la economía, pero estableciendo los sistemas de control y trazabilidad que se recomiendan, o si no, lo único que vamos a hacer es que a cierto tiempo nos van a entrar estos desesperos por abrir la economía y la sociedad, y un par de semanas después vamos a estarla cerrando de nuevo, porque eso es lo que va a ocurrir. Entonces yo creo que ahí también tuvo un traspié el gobierno. Así que en el aspecto sanitario creo que ha sido una dialéctica así que ha tenido de dulce y de gras. En el aspecto de las políticas económicas creo que al principio también fue muy tímido. El primer paquete que lanzó el gobierno era una cosa absurda, 0,2 puntos del PIB, o sea, era como que no estuviera pasando nada. Yo creo que los paquetes que se han anunciado hasta el momento, los últimos, algunos de los cuales todavía no están aprobados en el Parlamento, los de ayuda a las pymes, ayuda a los trabajadores independientes, el paquete del empleo, todos esos paquetes, podemos hablar un rato más, si tú quieres, de los errores que hubo ahí con el tema Cencosud, pero los paquetes en general van en la dirección correcta y más o menos parecido a lo que se ha hecho en muchos países. En términos de dimensiones de gasto tampoco están tan mal, o sea, están por ahí por el promedio de la OCDE, mucha de esa plata, aunque una parte de la plata en Chile no es gastada, sino que es solamente garantía. Entonces ahí hay como una cifra un poquito, no engañosa, pero que uno tendría que desinflar un poquito el esfuerzo. O sea, y eso hace que uno piense que puede haber un poquito más de esfuerzo, de gasto explícito. ¿Ya? Así que eso estaba más o menos en la dirección normal, que es básicamente proveer liquidez para una situación de crisis transitoria. Eso es lo que se estaba haciendo. Pero eso tenía el supuesto de que esto es una crisis transitoria. Y que a la salida de esto, la economía privada iba a poder reactivarse rápido, la famosa recuperación en forma de V, ¿no es cierto? Y que por lo tanto tú lo que tenías que hacer era generar un puente, digamos, un puente financiero para las pymes, para los trabajadores, para las personas, cosa que pasemos este chaparrón, digamos, y después básicamente la economía anda de vuelta. El problema es que esa V, por las cosas que dijimos al principio, en la primera mitad del programa, no se ve tan así, se ve como mucho más lenta, tanto en términos sanitarios como económicos, y entonces nos está faltando la otra mirada, que es la mirada de que probablemente vamos a tener un periodo largo de un par de años, 2 o 3 años, en que va a ser necesario tener políticas de activación económica estatal, digamos, clásicas de una crisis larga, de activismo económico estatal, en que no te preocupas solamente de que la gente tenga plata cuando no hay por el sector privado, sino que tú te preocupas de generar actividad económica, ¿no? Y ahí yo he visto algunos problemas, porque el gobierno ha dado unas señales que en ese sentido no son muy, muy coherentes. Se ha hablado de detener, se ha paralizado el sistema de obras públicas y de infraestructura como una medida de ahorro, supuestamente, para usar esa plata en otras cosas. A mí me parece un error gigantesco eso, porque a la salida pronto vamos a necesitar generar empleos y francamente la infraestructura es un tipo de actividad que con un poco de ingeniería y un poco de precauciones sanitarias, digamos, de cómo se opera, sí puede generar empleo en esta pandemia, o sea, porque se hace al aire libre, porque hay ciertas distancias, o sea, uno puede imaginar maneras relativamente seguras de operar con eso, y es una manera de absorber empleo significativo. Así que esa es una de varias iniciativas que tú tienes que empezar a pensar para generar actividad económica a la salida. Entonces, eso ha estado muy ausente, y yo creo que ahí no sé hasta qué punto eso es resistencia ideológica, de que en el fondo que la matriz como muy liberal que hay dentro del pensamiento del gobierno hace que no quieran hacer eso, porque en el fondo le da un rol muy importante al Estado. Esa sería como mi diablito que se para en uno de mis hombros, ¿no? El que siempre me está hablando de complots, digamos, me diría eso. Pero mi angelito al otro lado, ¿no es cierto?, me diría que también es cierto de que esto de que esta tesis de que la crisis va a ser más permanente, más larga, también es reciente. La verdad es que esto llevamos recién 2 meses, y es cierto que lo primero era generar los paquetes de ayuda. Eso está bien, no tengo objeción a eso. Entonces, otro aspecto, si soy más benigno en mi interpretación del gobierno, lo que diría es que, bueno, necesariamente ahora vamos a tener que entrar a esa discusión más estratégica de generación de empleo, digamos, y usar el Estado para generar empleo y para sustituir con empleo lo que hasta el momento estamos haciendo simplemente que es darle plata a la gente, digamos. ¿Ah? O sea, yo creo que incluso desde el punto de vista de la salud mental de las personas, te debo decir, es muy preferible que encontremos maneras de que la gente pueda ganarse el dinero a tener a la gente encerrándole plata, digamos. Eso va a terminar mal. Así que eso, esa es como mi visión de la estrategia.
Un chiste amargo que yo cuento con amigos cuando hablo por WhatsApp hacia Argentina es el siguiente: el mundo se argentinizó.
¿Ya?
No sé si entiendes la ironía, pero le resultó muy sencillo a Argentina aumentar un poquitito las subvenciones.
Sí, verdad.
Lo difícil en la Argentina es que la economía es tan informal y está tan poco bancarizado que ese aumento de las subvenciones, eso de ponerle plata a la gente en el bolsillo, no funcionó muy efectivamente porque la gente no tenía dónde recibir el dinero, digamos.
Claro.
Pero digamos que está todo el planeta, una vez más, el reality mundial, con un solo problema a resolver y viendo cómo se comportan. Si había un país que estaba preparado para eso, era Argentina. No tenía la plata para hacerlo, y no tenía los bancos para hacerlo, pero ideológicamente hablando, y desde el punto de vista de la cultura, lo que ocurre en esos casos, y eso lo puedo hablar por experiencia, es que efectivamente cuando uno empieza a darle plata a la gente, tú dices, es sano mentalmente no hacerlo. Volver de ahí, o sea, lo que yo veo en este momento, en este escenario, y te lo quiero plantear para tus comentarios, es lo que va a costar que la gente vuelva a trabajar en un ámbito cerrado, cosa que ya está pasando, se están generando discusiones, el gobierno ya tiró varios decretos de, bueno, tienen que volver, los sindicatos no aceptan, no creen, no. Está todo muy bien así como está, mientras esté esta amenaza, digamos. Por un lado, y por otro lado, este ethos que se está generando de pedirle ayuda al Estado, ¿qué impacto te parece que va a tener? ¿Es fácil volver de eso?
Es que lo que pasa es que, de nuevo, es de estos de equilibrios políticos pésimos basados en la falta de confianza y en la falta de colaboración en que nos hemos metido, que yo creo que no conducen a ninguna parte. Esto de obligar a la gente a volver al trabajo por órdenes, que es un poco lo que está haciendo Trump. Vimos un tremendo escándalo con la industria de la carne, ¿no? Que están obligando a reactivar, e incluso están obligando por decreto a reactivar las plantas de maquila en el norte de México. Hay tremendo escándalo con eso. Bueno, de repente tú tienes la fuerza policial o la autoridad o qué sé yo, la fuerza para obligar a la gente, pero eso es sembrar cizaña que te va a morder el trasero bien pronto, digamos. Yo prefiero mil veces un enfoque de diálogo en el cual uno acuerda con los sindicatos y con los trabajadores. Ellos también quieren volver. Lo que pasa es que quieren volver de una manera segura. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, en vez de obligar a la gente a las patadas a volver a trabajar a los malls y a volver a trabajar a la fábrica, qué sé yo, lo que tienes que hacer es establecer los métodos de control sanitario y de trazabilidad, de contacto, y toda la cosa que están armando en Alemania, en Corea, en Nueva Zelanda, hay que hacer la pega bien. Lo que pasa es que si uno quiere sacarse el pillo, no quiere hacer la pega bien, y quiere en el fondo suplantar eso con golpes de autoridad, va a terminar mal. Es un poco parecido a lo que nos pasó en el estallido social, ¿no? Sustituir hacer la política bien, sustituir hacer las políticas públicas bien con golpes de autoridad, solo funciona si tú de verdad tienes fuerza. O sea, si tú de verdad eres capaz de reprimir, ¿qué ocurre? O sea, existe Turquía, existe Filipinas, existe Rusia. Hay lugares en los cuales tú tienes la fuerza para dar lo mismo y me obedecen y se acabó. Ya, pero ese lugar no es Chile, ¿ya? Claramente no es Chile. Entonces, hay como una falta de entender, digamos, de que esto no se va a conseguir con golpes de autoridad, se consigue con políticas bien hechas. Y una de las suertes que tenemos es que, como nos llegó al final, no sé, como fuimos de los últimos en que nos llegó este bicho, podemos aprender de la experiencia de otros países, digamos, que lo han hecho, cuáles lo han hecho bien, cuáles lo han hecho mal, como tú dices bien, incluso dentro de los que lo han hecho bien hay varios modelos posibles, hay variantes, ¿no es cierto? Entonces, en vez de estar con los golpes de autoridad, yo creo que es mucho más sensato hacer el diseño de políticas de política de trazabilidad, etcétera, bien. Mira, yo te voy a decir más. En Inglaterra, en este momento, hay un ejército voluntario de algo así como 500.000 jóvenes, que son obviamente los grupos de menor riesgo, que están prestando ayuda logística al Sistema Nacional de Salud y a la policía también, para todos estos distintos sistemas de control y trazabilidad que hay que montar. 500.000 personas. Yo lo que digo es, oye, uno de repente les podría pagar a esas personas. O sea, uno podría, en vez de que sea voluntario, porque somos todos ingleses y voluntarios y nos conmueve la reina hablando de Vera Lynn, ¿eh? ¿No es cierto? En vez de eso, quizás lo que podríamos hacer es que esto sea un sistema de una especie de servicio público para manejar una mini empresa pública dedicada a la trazabilidad de contacto, dedicada a apoyar en términos logísticos al sistema sanitario para que ni un solo médico, ni una sola enfermera tenga que gastar tiempo en cosas logísticas que pueda hacer otra persona, ¿no es cierto? Cero tiempo para que maximicemos eso, y a esas personas se les podría pagar por esto, y esas personas podrían ser personas que han perdido sus trabajos en, por ejemplo, restaurantes o hoteles, ¿por qué no? Claro que se puede. Entonces, esa es una manera como distinta de hacer esto, ¿te fijas? Que tiene mucho, pero en el cual me temo que se acepta un cierto rol estratégico del Estado que es muy difícil de tragar, digamos, ciertamente para la élite empresarial chilena, digamos, que está expresada en nuestro gobierno hoy en día.
Voy a decir algo doloroso, para provocar un poquito. En el estallido del 18 de octubre en adelante, se habló mucho de desigualdad, se habló mucho de la falta de cobertura social, se hablaron de temas importantes, ¿no? De temas conceptuales incluso. La gente salió casi a pedir soluciones conceptuales, y de ahí surge todo el tema de la Constitución. Muchos extranjeros que vienen a Chile, no pasa solo en Chile, debo decirlo, es un fenómeno bastante latinoamericano, me dijeron a mí una cosa, me dijeron una frase que a mí me impactó, porque lo considero cierto. Me dijeron, Chile vive en un como si. O como dirían los mexicanos, tú haz como que trabajas, que yo hago como que te pago. El nivel de productividad chileno, el apego a la ética laboral, de lado y lado. O sea, el empresario, pagando lo menos posible y haciendo cosas como las que hizo Cencosud hace poco, ¿no? De repartir utilidades, mientras, bueno, tuvo que rectificar porque era muy obvio. Pero entonces, en ese mundo, en las verdaderas capacidades productivas y organizativas chilenas, las reales, Oscar, ¿vos ves capacidad para eso? Porque estás hablando de Inglaterra, Corea, sí. Hormigueros, digamos, países con otra, ¿no? Se estructuran, sí. Un orden social funcional, nos guste o no.
Sí.
Chile es un despelote bien vendido. Como quedó claro el 18 de octubre, ¿no? O sea, ese país de las buenas variables, ese país admirado, en donde los números daban, escondía bajo la alfombra, el mundo en el que tú y yo nos hemos manejado, si hemos trabajado, que lo conocemos y sabemos, que no todo funciona como parece, ¿no? Que hay mucha gente...
Sí, bueno, a ver, yo te diría que en parte estoy de acuerdo, pero en parte no, por lo siguiente. Estoy de acuerdo de que ha habido un serio deterioro en la ética productiva, empresarial, laboral, incluso sindical y política en Chile. Eso es evidente. Pero en lo que no estaría de acuerdo es decir que nunca Chile ha logrado enfrentar grandes tareas y superarlas y lograr cosas en forma colectiva. Eso yo no estaría de acuerdo, O sea, de alguna manera Chile pasó de ser en los últimos 30 años un país de la mitad de tabla para abajo en América Latina, digamos, en el indicador que tú quieras, entre otras cosas, a ser un país, digamos, que está en la punta de la tabla, digamos, de distintas medidas, no solamente las económicas, también las de desarrollo humano. Entonces eso se logró, y eso se logró con cierto nivel de disciplina política y ciertos acuerdos, algunos explícitos y otros tácitos, entre la clase política, entre las izquierdas y derechas. Lo que pasa es que hace un buen tiempo para acá, yo diría que ya casi una década para acá, eso se desarmó, eso se descompuso mucho, se desarmó la disciplina social también, la disciplina ciudadana, lo vemos en lo que le ha pasado a la policía chilena, que no es solamente lo que pasó en octubre, los temas de corrupción en la policía chilena han ido creciendo en el tiempo. Mi abuelo era coronel de carabineros, se revolcaría en la tumba si viera lo que se ha convertido en la policía de Chile hoy, digamos, francamente. Entonces, yo creo que ha habido un deterioro, pero yo siento de que los países tienen una especie como de un cierto ethos cultural al que pueden volver, al que pueden llamar, creo yo, que es su virtud, ¿no? Así por ponernos un poquito platónicos en esto, ¿no es cierto? La forma pura de lo que se supone, o por así decirlo, de lo que debe ser tu país, de lo que debe ser Chile cuando sea, ¿no? Que no significa que lo sea ahora, ¿no? De lo que debe ser Chile cuando sea, y todos sabemos lo que debe ser un país como Chile, y es distinto de lo que debe ser Argentina o Uruguay. Cada uno de nosotros tiene distinta cultura y distinta historia, que también la determina. Somos distintos, pero hay virtudes ahí metidas, ¿no es cierto? Y yo siento que Chile puede apelar a esa... Chile tiene un cierto ethos que a veces cuando se manifiesta mal es un poco autoritario, es un poco incluso protofascista, digamos, como todos sabemos. Hay un poquito de Imperio Augsburgo aquí, ¿no? Un poquito demasiado Imperio Augsburgo, ¿no? Pero un aspecto de eso también es la disciplina social, ¿no? Cuando uno ve cómo fue la Unidad Popular, cómo era históricamente el comportamiento de partidos como el Partido Socialista de Chile, el Partido Comunista de Chile, en lo que hacían en las poblaciones, en cómo instruían a la gente a ordenar, limpiar, educarse, etc. Eso fue muy real. O sea, existe eso, existe esa cosa que, claro, cuando se prostituye, cuando se vuelve mala, se vuelve medio fascistoide, media totalitaria. Pero uno puede recurrir a ese instinto de misión, esta cosa que tenía Chile como una especie como de el país pobre pero honrado, ¿no? Un poquito, esa lógica, yo creo que creo que tenemos la opción de recuperarlo. No sé si lo vamos a hacer, estoy de acuerdo contigo, toda la evidencia indica lo contrario, pero creo que eso existe, creo que eso está ahí todavía, y que se puede recurrir a eso. Y deseo, quizá ahí ya estoy traicionando a mí mismo en mi propio, ya no estoy siendo suficientemente estoico, ¿eh? En mi manera de pensar, ¿no? Sino que me estoy dejando llevar por un poquito de romanticismo, dado que empecé a hablar de alemanes, ¿no? Quizá yo lo que quiero es que volvamos un poquito a eso, porque siento que no tenemos salida, no solamente a la pandemia, sino a los desafíos del 18 de octubre en adelante. Sin eso, desde mi punto de vista, o Chile encuentra la manera de conversar entre sí, de llegar a cierto nivel de conversación que nos permite convertirnos en Nueva Zelanda o Dinamarca, digamos, o no. O sea, yo creo que estamos ante un momento, antes de la pandemia, estábamos ante un momento bien dicotómico, que no había como una escala de grises. Era como que o logramos dar el salto que nos conduce hacia allá, o nos hundimos en la vieja historia latinoamericana de caso de desarrollo frustrado, que ya nos ha pasado, y le ha pasado a varios países, como tú sabes muy bien. Entonces, creo que estábamos en ese punto, y yo siento que Chile tiene en su cultura política, en su historia, a qué recurrir para dar el salto positivo. Pero claro, lo vamos a tener que decidir entre todos. Podemos perfectamente fracasar.
Lo único que puedo contestar a eso es amén.
Sí. Vamos a ver.
Estamos llegando al final de nuestro programa. Como siempre, ha sido un enorme gusto y muy educativo escucharte. Siento que integras muchas variables en tu discurso, que son al mismo tiempo concretas, reales, pero que esconden también conceptos muy claros. Te agradezco muchísimo.
Muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto.
Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.